Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
20 de febrero, hoy es la fiesta de San Francisco y Santa Jacinta Marto. Comienza aquí El Espejo. Nuestros pueblos se vacían. El éxodo rural ha provocado que en los últimos años algunos de ellos incluso desaparezcan. Se promueven campañas, se sensibiliza, pero parece que nada frena la diáspora. ¿O sí? La inmigración también ha supuesto un cambio de tendencia, aunque muy sutil. Muchas personas venidas de fuera están volviendo a habitar nuestra España vaciada. Eli es una de ellas.
Yo costumbro decir que lo que me trajo aquí no fue la búsqueda por una vida mejor, sino juntos hacer una vida mejor, ya que vine a España porque conocí a mi marido en Brasil, más precisamente en mi parroquia, a través de un misionero y a través de él nos conocimos.
Así llegó hasta Burgos, donde contrajo matrimonio. Tiene dos hijas y vive en Salas de los Infantes, su casa de acogida, como explica. Tanto que su vida allí, en la sierra, le ha hecho casi olvidar su Brasil natal.
Tengo mi familia, tengo dos hijas y tengo mis amigos, tengo mis cuadrillas, pero ya no he hecho de menos más que eso, más que mi familia. Porque aquí me siento integrada, me siento bien acogida y dentro de lo que puedo, porque también trabajo en una residencia, cuido a personas mayores, lo cual también me gusta mucho, tengo mucho cariño y el tiempo que me queda, pues dispongo a la parroquia y ayuda también el pueblo que haga falta.
Pues sí, no solo en el pueblo, sino también en la parroquia. Eli asegura que la fe siempre ha sido un pilar importante en su vida, allí y también aquí. Y una de las formas de devolver a la Iglesia todo lo que le ha regalado es colaborar con ella.
Y aquí me integré socialmente, laboralmente, en la vida de la parroquia, en las costumbres, la religión, porque en Brasil también somos católicos. Y como ahí también estaba integrada en la parroquia, en la vida de la parroquia totalmente, pues aquí también busqué a integrarme en la parroquia y hoy pertenezco a los diversos distintos grupos, ¿no? Pastoral con inmigrantes. Soy catequista, pertenezco al coro, a la liturgia y se ayuda un poco en cada cosa y donde haga falta.
Nuestros pueblos se vacían, pero la inmigración supone una oportunidad para ellos, que encuentran un futuro entre nosotros, y también para nuestras calles, que pueden volver a acoger vida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? De nuevo es viernes y por eso nos tienes una semana más fieles a la cita contigo y con la actualidad diocesana. Esto es El Espejo, yo soy Álvaro Tajadura y en estos 25 minutos de radio queremos contarte algunas de las cosas que suceden en la vida de la Iglesia en nuestra provincia. Además de migración, hoy también hablaremos de misión con unos jóvenes que han participado en una experiencia en Calcuta y también con algunos de los sacerdotes que anuncian el Evangelio en todo el mundo. También iniciamos la cuaresma con nuevas propuestas de oración y hablaremos incluso de inteligencia artificial. Entramos ya en materia, actualizamos toda la información, miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludamos ya a Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
La campaña diocesana por el mundo rural llega esta tarde precisamente a Salas de los Infantes.
Sí, además de conocer el testimonio de Eli, que acabamos de escuchar, el Teatro Gran Casino acogerá desde las 6 otras experiencias. La doctrina social de la Iglesia iluminará la realidad de la España vaciada y cómo la inmigración puede ayudar a revertir la situación. Mónica Martínez, responsable del programa de acogida rural de Cáritas Burgos, explica cuáles son las dificultades que atraviesa la población migrante en nuestros pueblos.
Acceso a recursos, problema de transporte, acceso a trabajos. Además, los migrantes tienen el problema añadido de no tener permiso de residencia y trabajo. Pero estas dificultades posibilitan un enriquecimiento mutuo, poder aunar fuerzas para mejorar la calidad de vida de los pueblos, conocer otras culturas y otras maneras de vivir la religión. Es una oportunidad de acogerlos y que participen en nuestras comunidades.
Con la imposición de la ceniza inaugurábamos el miércoles el tiempo litúrgico de la cuaresma.
Don Fidel Herráez, el arzobispo emérito, presidió la Eucaristía en la catedral con la que se abrían, como señaló en su homilía, 40 días para escuchar, ayunar y caminar juntos, recordando las indicaciones del Papa León. Una escucha activa y un caminar codo con codo que debe llevarnos a un ayuno especial, la abstinencia de la murmuración.
El abstenerse de utilizar palabras que afectan y hacen daño al prójimo. Desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, hablar mal de los que están ausentes y no pueden defenderse, a calumniarles.
Para ayudar en este itinerario, la archidiócesis ha vuelto a poner en marcha un total de 16 propuestas de encuentro y oración en distintos lugares de la provincia y abiertos a todo el pueblo de Dios. Encuentros, retiros y experiencias de silencio organizados por delegaciones, arciprestazgos o movimientos y que coordina la Vicaría de Pastoral. José Luis Lastra es su responsable.
El Papa León nos invita en su mensaje de Cuaresma a escuchar y ayunar juntos. Desde diversos arciprestazgos, delegaciones, movimientos, realidades diocesanas, se nos ofrecen varias posibilidades para que esta Cuaresma compartamos un tiempo con otros hermanos, escuchando la palabra de Dios, acogiendo su presencia y renovando nuestro corazón.
Esta semana hemos podido ver en la gran pantalla un documental que refleja la vida y el trabajo que realiza en Ecuador uno de nuestros misioneros, José Antonio Maeso.
Trabaja, como dice el título del proyecto, entre las sombras del miedo, intentando reconciliar a dos mundos enfrentados, el de las bandas que trafican con la droga, que ha destruido a numerosas familias, y el del ejército, que usa una represiva violencia para frenar su acción.
Ya llevo más de 20 años trabajando en las cárceles de Esmeralda, situaciones de complejidad grande de violencia, pero también trabajamos con las víctimas directas de la violencia, tanto del Estado como de las bandas. Llevamos en los dos últimos años trabajando con más de 900 personas en desplazamiento interno forzado, ayudándoles, bueno, a salir de esta situación, ayudándoles a tener nuevas oportunidades, sacándoles de sus entornos para que tengan entornos seguros donde puedan rehacer su vida o al menos aplacar un poco la ola de violencia, estar calma y volver a sus casas.
Y aquí en nuestra tierra, varias parroquias del arciprestazgo de Burgos Vega reflexionan sobre los peligros y oportunidades que la inteligencia artificial suponen para la pastoral.
En una sesión de formación se han presentado herramientas concretas, ejemplos prácticos y estrategias que ya están siendo utilizadas en distintos proyectos evangelizadores. Un curso que ha impartido Rodrigo García, para quien la inteligencia artificial puede ayudar en muchos aspectos de la pastoral.
Puede facilitar la preparación de materiales de catequesis, comunicación parroquial y la evangelización en un mundo cada vez más digital, siempre poniendo el criterio cristiano y el sentido ético lo primero. En definitiva, se trata de ver esta realidad no como una amenaza, sino como una oportunidad misionera. Si la Iglesia siempre ha utilizado los medios de cada época para anunciar a Cristo, hoy también estamos llamados a aprender, experimentar y poner estas herramientas al servicio de la buena noticia.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Fue una propuesta de uno de los responsables de la parroquia de San Lorenzo y la lanzó así entre algunos de los jóvenes de sus distintos grupos. Participar en una experiencia de voluntariado en uno de los agujeros más pobres del mundo, en Calcuta, en la India, junto a las misioneras de la caridad de la Madre Teresa. Una propuesta que tuvo eco y que ha llevado a participar en una experiencia única a 8 personas, 4 jóvenes y 4 responsables. Hoy, en El Espejo, viajamos con ellos a Calcuta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En los 14 días que ha durado la experiencia han realizado varias acciones. El choque cultural que allí encontraron fue grande, así lo explica José Marcos, de 31 años.
Calles pues sucias, pobres también por las calles, la convivencia también de religiones distintas y podíamos ver también pues todos los puestos y la gente que se trata de ganar la vida por las calles vendiendo cualquier tipo de artículos, carne, pescado, frutas, verduras, como un mercadillo integrado en la propia ciudad.
Un mercadillo además lleno de pobres, pobres en cada esquina, pobres a los que no puedes evitar y que llamaron poderosamente la atención de Paula Velasco, de 24 años.
Pero sí, es una ciudad bastante hostil. Aquí en Burgos, pues igual ves a un pobre pidiendo y si te resulta incómoda la pobreza, puedes girar la cara y sigues recto y dejas de ver esa pobreza, ¿no? Pero allí es imposible dejar de ver la pobreza. Allí si ves a un pobre y giras la cabeza, delante te encuentras otro.
Y con ellos, con los pobres y junto a las hermanas misioneras de la caridad han trabajado sin descanso.
Principalmente a lo que íbamos era ayudar en las casas que tienen las hermanas misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Y hemos hecho pues un poco lo que hemos podido. Hemos intentado ayudar, hemos intentado entregarnos, gastarnos.
Por la mañana, a las 5, la Eucaristía les daba fuerza para realizar las tareas asignadas. Paula, al lado de mujeres con discapacidad intelectual.
Desde ducharlas, secarlas, hasta lavar la ropa que han utilizado por la noche y durante el día, darles de comer, pintarles las uñas. Hemos hecho un poco de todo y sobre todo querer mucho y acompañar mucho y darles el cariño, pues que igual las trabajadoras de allí, un poco por su cultura también y su sistema de castas, pues a veces les cuesta un poco más dar ese cariño.
Y el trabajo de José se ha centrado en acompañar a niños.
Chavales que van de los 6 hasta los 18 años y que presentan discapacidades pues importantes. Y el hacer de la casa es de darles de comer, a lavar la ropa, tenderla en la azotea, limpiar las camas, moverles de las sillas de ruedas y de las sillas para extenderles en zonas para hacer su rehabilitación.
Una experiencia, Nacho, que ha dejado huella en la vida de estos jóvenes.
Como explican, ha supuesto un antes y un después. Les ha ayudado a descubrir lo afortunados que son al tener lo que muchos no tienen.
Nos hace pensar en lo afortunados que somos y yo muchas veces pensaba en lo inmerecida que es la vida para unos y para otros. Y lo agradecidos que tenemos que estar de la vida que tenemos y también ser conscientes del regalo que se nos ha dado viviendo aquí y que nos tenemos que dar muchísimo más, porque al final tenemos la oportunidad de entregarnos, porque tenemos unas posibilidades que ellos no tienen. Entonces también te das cuenta de que tienes que darte mucho más a los demás, tienes que entregarte, tienes que gastarte porque puedes.
A José le ha ayudado a cuestionarse y relativizar muchas de las quejas del día a día.
Una experiencia para abrir los ojos a una realidad de personas que sufren y que a nosotros nos interrogan en nuestro día a día, porque presentamos nosotros problemas, pero ellos tienen otros que a veces son muchos mayores y que nos cuestionan, ¿no? Y que nos invitan a encarnar un poco la misión con el prójimo como lo hizo Santa Teresa.
De hecho, han venido muy cambiados porque han descubierto que sí, Calcuta transforma y puede ser un trampolín para cambiar la vida y buscar la santidad.
Creo que es de La ciudad de la alegría, de Dominique Lapierre, el libro, que dice: bendita seas, Calcuta, porque de tus desgracias has hecho nacer santos. Pues nada, yo creo que es una reflexión importante. En las Calcutas de Burgos, de nuestras familias, de nuestro entorno, que sepamos encarnar como lo hizo Jesús en la cruz, la ley del amor y como lo hizo Santa Teresa. Si ella fue capaz, nosotros también.
Ellos también, capaces de amar, capaces de ser santos. Seguir ayudando no solo allí, sino sobre todo aquí, en el día a día, en la parroquia, en el voluntariado y en la propia familia.
Que sí que hemos ayudado, pero sí que es cierto que otras personas les van a ayudar y cuando nosotras nos vayamos habrá más gente ayudando. Entonces, igual más que ayudarlas a ellas, ellas nos estaban enseñando a nosotras a querer y a trasladar aquí a nuestra realidad, a nuestra casa, a nuestra familia, como decía Madre Teresa, que la misión en la familia también es muy importante, igual te ayuda también a querer más a tu familia, a prestarles atención de otra forma, en la parroquia.
Jóvenes, entregados, enamorados de Jesús y con ganas de transformar el mundo. Un gran ejemplo para nuestra sociedad. Ha sido nuestra historia de esta semana. Continúas en Mediodía Cope, en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Y coge lápiz y papel y apúntalo en tu agenda, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Y ponemos atención en algunas de las propuestas de oración y reflexión en Cuaresma.
El martes 24, en la Antigua de Gamonal, tendrá lugar a las 8 de la tarde un encuentro de oración a las 5 y cuarto en la Casa de la Iglesia, un retiro pensado especialmente para personas mayores. El jueves 26, el Salón del Carmen acogerá a las 5 una experiencia de silencio y oración en torno a San Juan de la Cruz.
Miranda sigue participando en los actos con motivo de la campaña de Manos Unidas.
Esta noche habrá una cena solidaria en el albergue juvenil Fernán González y el domingo la parroquia de San Nicolás de Bari organiza un pincho solidario. Todo para recaudar fondos para un proyecto de atención integral a mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema en Paita, el segundo puerto pesquero más importante de Perú.
Aranda de Duero reza por las víctimas de trata.
Será con una vigilia de oración que se celebrará el martes día 24 de febrero a las 6 de la tarde en la parroquia de San Juan de la Veracruz.
Y terminamos nuestro repaso al calendario contándote que la unidad de música de la División SAR Marcial pone en marcha su tradicional concierto benéfico a favor de Cáritas Castrense.
También participan el coro de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. El acto será el miércoles 25 a las 6 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Círculo de la calle Concepción.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy queremos seguir viajando. Hemos estado ya en Ecuador, hemos estado en Calcuta y ahora nos vamos hasta Venezuela, donde también trabaja uno de nuestros misioneros. Es Carlos Ruiz de Cascos, es misionero de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, que la próxima semana celebrará su día, y hoy atiende nuestra llamada. Buenas tardes desde España, Carlos.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Álvaro?
Pues con mucho gusto y con mucho interés en escucharte y que nos cuentes cómo están las cosas por allá en Venezuela.
Bueno, la situación actual sigue siendo bastante complicada para la mayor parte de la población porque sigue un salario bajísimo. Para que se hagan una idea, un educador gana aproximadamente $3 al mes, mientras que los precios pues tienen un nivel, digamos, internacional. Es verdad que luego el gobierno da una ayuda, que es una forma de comprar conciencias, pero nunca sobrepasa eso los $120 para un trabajador normal, para los educadores, para los funcionarios en general. Con lo cual la sobrevivencia, que es como aquí hablamos, es bien complicada. Por otra parte, pues los cambios que se han dado últimamente y que todos conocen, pues ha creado una expectativa en el pueblo de esperanza, ¿no? De que pueda haber algún cambio, a mejor, lógicamente. Y estamos en esto, a ver cómo vamos digiriendo y gestionando todos estos cambios que se están viviendo. Aunque es verdad que necesitamos que el pueblo los protagonice, porque hasta ahora está al margen de todo, ¿no?
La verdad, Carlos, es que desde aquí parece que no solo Venezuela, ¿no?, sino también un poco extendido a toda América Latina, parece desde aquí al menos visto un poco un carajal, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esta situación y por qué el populismo y esta forma de hacer política se ha extendido por todo el continente?
Sí. E incluso yo creo que no solo es un problema de Iberoamérica, sino del mundo en general, ¿no? Y tiene mucho que ver con haber perdido esto que a veces llaman la prepolítica, es decir, los principios morales y religiosos que deben regir la vida de, no solo de cada uno de nosotros, sino de la sociedad. Cuando esos principios se han relativizado y hasta pisoteado, lógicamente solo pueden surgir este tipo de formas de organizar la sociedad, ¿no? Llámelo populismo, totalitarismo. Pero bueno, yo creo, como te digo, que no es solo de aquí. Es verdad que aquí, al ser más frágil la institucionalidad, se ve mucho más patente y puede llegar a extremos más graves. Pero también lo estáis sufriendo en España, en, yo diría que en toda Europa, incluso en Estados Unidos. Es algo similar, ¿no? Aunque, repito, por supuesto, está de alguna manera contenido por toda la historia postcultural del cristianismo y la institucionalidad que se ha construido, pero que se está derrumbando. Y creo que no somos conscientes de lo que tenemos delante del todo, ¿no? Y no solo en nuestros países, aquí es más grave, sin duda alguna. Aquí produce mucha miseria, mucha hambre, violencia. Pero ningún país está ahora libre de esto, por lo que decíamos, ¿no? Porque hemos destruido o hemos dejado destruir esos principios fundamentales y esa cultura cristiana que alimentaban pues los pueblos y alimentaba el desarrollo, el progreso, la solidaridad.
Y no obstante todo eso, la Iglesia sigue manteniendo ese papel de presencia, ¿no? ¿Qué haces tú como misionero allí en Venezuela? ¿A qué te dedicas?
Sí, es cierto. O sea, es la Iglesia prácticamente la única institución hoy, tanto en Venezuela como a nivel mundial, que mantiene ese sentido de la dignidad sagrada de la persona, de la solidaridad, del compartir. Y en concreto, bueno, pues en mi labor es la propia de un sacerdote, que además es la más necesaria, porque si decimos que todo esto a lo que hemos llegado y en lo que estamos ahora viene de haber perdido los principios fundamentales, pues mucho de eso tiene que ver con la misión del sacerdote. Entonces, mi labor fundamental, pues la presencia del Señor en medio de todo este dolor, y que sea la presencia sacramental, la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la reconciliación, la predicación de la verdad revelada tal como la Iglesia nos la ha transmitido, más allá de todo este subjetivismo de las sectas que ha dividido tanto al pueblo y que tiene mucho que ver con este proceso de deterioro del que hablamos, ¿no? Y, por supuesto, formar y generar iglesia, comunidad, que es la mejor forma también de crear sociedad libre y sociedad que protagonice su destino, ¿no? Entonces, eso es a lo que me intento dedicar fundamentalmente, y además aquí lo he redescubierto con una fuerza muy grande, ¿no? Cómo la misión específica, la vocación propia del sacerdote es imprescindible, es lo más importante, y bueno, pues no tengo que hacer más cosas que esas. Es cierto que a partir de ahí se generan experiencias de educativas, experiencias de organización de la sociedad, experiencias de formación laboral, que también en la parroquia lo hacemos, ¿no? Pero yo intento, pues, circunscribirme a lo que es propio de mi ministerio, que es mucho más que necesario y suficiente, ¿no?
Y, en ese
y ejercer... es mi alegría, además.
Sí, y en ese ejercer el ministerio, en ese contexto, ¿qué estás aprendiendo de Venezuela? ¿Qué estás aprendiendo de toda esta situación que te está tocando vivir?
Bueno, mira, esto que a veces decimos y que puede parecer un lugar común, en mi vida es evidente. Los pobres han sido mis principales maestros en esta tierra, después del Señor, por supuesto, pero unidos a Él son mis grandes maestros. Yo aquí he redescubierto, pues, la maravilla del ministerio sacerdotal. He redescubierto la alegría de ser Iglesia, como decíamos, la única institución, la única realidad que da esperanza a los pobres. Y he redescubierto, pues, en definitiva, el Evangelio, lo que es el compartir hasta lo necesario, como hacen ellos, que comparten hasta cuando están pasando la peor situación, se olvidan de sí mismos. He descubierto, pues, otros valores del Evangelio, como es el asociarse, el llevar adelante, pues, la cruz, cargar la cruz, pero con alegría, con esperanza. Enfermedad, persecución, todo esto lo veo a mi alrededor, y sin embargo lo que me transmiten es una enorme esperanza, confianza en el Señor, en la Virgen María, a la que aman profundamente, y una gran solidaridad, ¿no? Yo tengo la suerte también de compartir todo esto, pues, con una comunidad católica, el Movimiento Cultural Cristiano, que también es esencial en esta misión que estamos llevando a cabo, ¿no? Con el carisma que nos transmitió Guillermo Rovirosa y Julián Gómez del Castillo, de la promoción integral de los pobres, que partiendo de la vida de fe y de sacramentos, pues transforme toda la realidad familiar, profesional, social, etcétera.
Pues es la Iglesia que, como hemos escuchado en este espejo, está presente en numerosos rincones del planeta donde es necesario un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de evangelio. Gracias, Carlos, por tu testimonio, por habernos acompañado en el espejo.
Muchas gracias a vosotros por estar cerca. Este es el milagro de la Iglesia, que nunca uno está solo, aunque esté en un rincón que parece olvidado. Siempre estamos en comunión. Muchísimas gracias y adelante también en esa misión tan bonita que tienen ahí, en esa Europa que necesita tanta esperanza.
Gracias, Carlos. La radio continúa. Sigues con Pilar García de la Granja. Feliz fin de semana.